Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con nuestro espacio de colegiados, hoy con el Colegio de Médicos de Valencia. Y es que la Fundación del Colegio de Médicos de Valencia entrega, como ya sabéis, cada año, junto a la Diputación de Valencia, el premio a la mejor trayectoria profesional de médico rural. Es una forma de reconocer la gran labor que realizan estos profesionales sanitarios en localidades que tienen menos de 20.000 habitantes y en las que en muchas ocasiones se convierten en el único médico del lugar. La medicina rural no tiene el glamour que tienen otras especialidades como la neurocirugía o la pediatría, por citar algunas, pero es tan o más necesaria porque abarca una amplia gama de dolencias y pese a la ingente cantidad de trabajo que realizan estos médicos rurales, su labor muchas veces pasa desapercibida. Atienden las urgencias, las necesidades de sus vecinos pese a no tener grandes medios técnicos y también estando lejos en muchas ocasiones de los hospitales. Hoy queremos conocer más acerca de esta rama de la medicina y por ello contamos con nosotros con dos figuras muy importantes de esta especialidad. Son los dos últimos ganadores de este premio que entrega, como digo, la Fundación del Colegio de Médicos de Valencia, junto a la Diputación, el doctor José María Catalá Ángel, que es el ganador del premio de este año, y el doctor José Luis Gisterri, el ganador del premio el pasado año. Doctores, bienvenidos a los dos. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer que nos acompañen en esta ocasión para hablar de aquello que, bueno, es su vocación, que es la medicina. Empecemos con el doctor Catalá. Doctor, el pasado día 9 de mayo recibió usted ese premio al mejor médico rural de manos del presidente de la Diputación de Valencia y además con el consejero de Sanidad presente en la sala. ¿Qué sintió usted durante este acto tan importante? ¿Qué supone también para usted recibir un reconocimiento semejante?
Pues con toda modestia acepté este premio, pero yo me refiero a la cantidad de médicos anteriores a mí, años y años, que no han tenido este reconocimiento. Entonces yo quedo abrumado, pero también reconozco de que es una culminación a mi trayectoria como médico rural, que me siento muy orgulloso y que hoy en día, si volviera a nacer, volvería a elegirla.
Qué bien. Usted ha dicho en alguna ocasión, doctor, que la medicina rural es la más humana de las medicinas. ¿Por qué piensa esto?
Bien, esto es sencillo. La medicina es el arte de curar al enfermo. El médico dedica amor, paciencia y trabajo con el enfermo inmediato, que se basa en unos principios fundamentales de la dignidad de nuestra profesión, servir al enfermo, que es el prójimo, servir a la sociedad y servir a nuestra conciencia.
Muy bien. Le pregunto ahora a los dos, doctor Gisterri, ¿cómo es eso de ejercer la medicina en poblaciones de 1.000 o 3.000 habitantes, lejos de esos grandes hospitales y centros de investigación que a veces nos abruman, ¿no?, con grandes cifras y con grandes avances?
Bien, en primer lugar, gracias por la invitación y sobre todo agradecer a mi amigo, mi gran amigo, el doctor Catalá Ángel, el estar compartiendo espacio y tiempo con él y también, sobre todo, pues agradecerle enormemente el trabajo que ha realizado en pro de la medicina rural y, sobre todo, nuestras queridas sociedades emergen. ¿Cómo se ejerce en atención primaria pequeñita? Pues se ejerce de una manera muy personalizada, sobre todo pensando en la persona. No tratamos enfermos, tratamos personas. Y hay una clave en la medicina de familia, que es lo que se llama continuidad asistencial. Es decir, que nosotros atendemos a los pacientes desde que nacen, pasan por la vida, hasta que fallecen. Y por tanto, el ejercicio como decía el otro catalán, basado y fundamentado en la humanidad, que es una cuestión que si hay tiempo hablaremos, pero en este momento estamos asistiendo a una cierta deshumanización de la asistencia que está generando esas terribles situaciones que estamos viviendo todos los días, incluso en centros de salud más pequeños o más grandes, como son las famosas agresiones sanitarias, ¿no?
Tremendo.
Entonces, yo creo que necesitamos, sobre todo, un regreso al pasado, donde se atendía a las personas, como decía, conocíamos el entorno individual, familiar, comunitario, conocíamos los problemas sociales, económicos, sentimentales, sí o no, de todos los pacientes. Eso es medicina que se llama hoy en día medicina holística, medicina centrada en las personas.
Hombre, digo yo que también para los pacientes debe ser muy agradable que quien te vaya a tratar pues ya le tengas una cierta confianza, porque te conoce desde pequeñito. Te ha tratado desde el sarampión a cualquier gripe que hayas podido tener o, no sé, cualquier otro tipo de dolencia. Esa confianza también entre paciente y médico también es muy positiva, entiendo, ¿no?
Sí, claro. Nuestros grandes maestros de la medicina, medicina entera, profesor Pedro Pol, Jiménez Díaz, Lairín Drago, decían que la confianza hay que conquistarla del enfermo. Y aún más, otro de ellos decía que esa confianza hay que mantenerla hasta el final de los días.
Uh-huh, cierto, claro.
Y esa relación médico-enfermo, ese binomio médico-enfermo, es fundamental. El médico es ese héroe desconocido que transmite lo poco o mucho que ha albergado desde que acabó la carrera. Pero eso es dignidad. Y al enfermo se fija en nuestras expresiones faciales, en el tono de voz, expresión no verbal. Sufre, y los médicos sufrimos con ellos.
Así es. El pasado día 9 de mayo, doctor Catalá, en la entrega de premios, se aprovechó usted la ocasión, pues lógicamente, ya que estaba el consejero de Sanidad, pues para reclamar, ¿no?, medidas y mejoras que su colectivo necesita. ¿Cuáles deberían ser estas medidas, doctor, a adoptar para mejorar esa atención que prestan en la actualidad los médicos rurales?
Mi intervención no fue reivindicativa. Pero ya que me da usted esta plataforma para defender a nuestros compañeros que siguen luchando, yo lo único que quisiera destacar es que estabilidad en la profesión, en el cargo. Lamentablemente no hay oposiciones. Uno no se puede superar. No hay concursos de traslado. Y creo que es una injusticia que un doctor con lo vanguardista que son hoy en día los médicos, la capacidad técnica. ¿Cómo es que llegan a los 50 años y aún son interinos? Así no pueden tener un proyecto familiar, casarse, tener hijos y fines de semana. Eso por un lado. Para los jovencitos, Esto de 24 horas las guardias no es justo. Pero aún le digo más, a estos jovencitos, yo les di, han hecho una oposición. Entonces, Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas, denles plaza fija, han hecho oposición.
Claro. Sí, no, desde luego que la precariedad laboral de los sanitarios también perjudica a los usuarios.
O sea, claro.
Eso es así, ¿no?
Y las propuestas que quiero decir es que antes, hace 15 o 20 años, teníamos auxiliar en clínica. ¿Por qué no está ahora? La queja aquí en Valencia es, no mira la cara. Claro, el médico no se puede jugar su porvenir porque está con el ordenador. ¡Qué sencillo! Y si es por el gasto, un auxiliar, empecemos por un auxiliar para 3 médicos. Las primeras consultas con auxiliar y el médico explorando. Oiga, con 7 minutos sobra. Pero haciendo las recetas, la auxiliar. Después, estabilidad, como le he dicho, ilusión. Y aún le digo más, esa auxiliar modesta, con salario mínimo de 1.080, sería un testigo para lo que ha dicho el doctor Gisterri. Esas agresiones que se están multiplicando, falta de respeto. ¿por qué? Ella sería la que haría de juez, porque ante una reclamación...
Sí, la que podría certificar que alguien que había ha cometido pues, cualquier tipo de...
Claro, cualquier agresión, reclamación...
Sí, cualquier cosa, sí, efectivamente.
Si me permites, si permite, José María, yo creo que, como decíamos... Hace ya muchos años reivindicando un cambio radical en la atención primaria, pero yo creo que la epidemia, la maldita epidemia de COVID, ha puesto al descubierto las costuras del Sistema Nacional de Salud y ha puesto al descubierto la vulnerabilidad del sistema. Es decir, que no tanto que presumía de un sistema muy potente, sí, mejor generado durante los años 90 e incluso 2000, ha quedado en agua de borrajas. Es triste decirlo, pero es así. La presión asistencial, la falta de estímulos, de recursos, la falta de reconocimiento de la medicina de familia en la universidad. No hay un reconocimiento de la medicina de familia. Ya no hablamos de las guardias, que también, no hablamos también de las 24 horas. Hablamos de que tiene que haber un cambio radical en lo que es el reconocimiento de las administraciones. Hemos oído recientemente al presidente Sánchez aquí en yo creo que fue el sábado, ¿no? Sí. La inyección de 580 millones. Eso lo llevamos reclamando hace 30 años, reclamando esto. Y es más, esto ya había una parte que estaba aprobada, que es verdad que viene bien. Pero yo creo que viene bien sobre todo porque hace falta recursos humanos. Yo no se trata de que haga falta que me pinten el centro de salud o me den un poquito más de material.
Sí,
es importante, pero es mucho más importante la dotación humana. Y sobre todo hay que incentivar e impulsar desde la universidad que nuestros médicos, nuestros estudiantes, entre comillas, permítame la expresión, mamen la medicina de familia, para que luego salgan, acaben, y no ocurre como ahora, ¿no? Que ha quedado vacantes 131 plazas de medicina de familia. No quiere la gente ir a medicina de familia, porque están viendo 50 o 60 pacientes diarios, no tienen capacidad de pruebas complementarias, no les dejan trabajar...
Es ir a sufrir, ¿no?
Exacto. Entonces, en este momento... Tiene que haber un cambio de orientación, si no, lo digo muy alto y además no me duelen prendas, la atención primaria está herida de muerte.
Bueno, ustedes hablan con conocimiento de causa, los dos, porque están muy vinculados a sociedades científicas Emergen, que es la pionera, ¿no?, en aglutinar los médicos de atención primaria. Por tanto, saben de qué hablan. Sin duda, el doctor Catalá, ¿no?, que fue uno de los fundadores, ¿no?, vale, cuando se llamaba SEMER, ¿no, doctor?
Sí, efectivamente. Pues justamente en la Comunidad Valenciana recae el mayor peso de la creación de la Sociedad Medicina Rural primero, y desde el decreto de la Comunidad Económica Europea sobre médicos generales, en mi mandato añadimos la frase GEN para completar el acrónimo SEMERGEN. Uh-huh. Había una persona...
Sí, medicina rural y general, ¿no?
General,
correcto.
Claro. Había una persona en Benicarló que tenía una policlínica y todos los años hacía en septiembre unos cursos de formación, de actualización. Esa educación permanente tan necesaria para ese alimento científico, para el profesional, y reconvertirlo. Y entonces íbamos muchos doctores cada año... Y al final dijimos, aquí estamos desunidos, no hay nada, nadie, aislados, hace 40, 50 años. Y justamente en marzo de 1965, el doctor Febre Calliz, el fundador de esta sociedad, que al que se le debe muchos reconocimientos, yo creo que no tiene ni una estatua, ni sal,
una nadie placa.
Sabe. Él ha sido el creador. Por cierto... Lástima que no esté el doctor Gisterri mandando, sino eso es una idea que yo me lamento no haberme acordado, porque él la hubiera cumplido. Entonces nos reuníamos y claro, Valencia creó el primer congreso en Castellón, fue el profesor García Conde, más adelante el profesor Gomar, el profesor Antonio Llombart, que como muy bien acaba de decir el doctor Gisterri, ya en el año 77, 37 estudiantes de medicina de quinto curso los llevamos a la facultad y tenían tutorías pagadas en 37 médicos. Eso se siguió haciendo en Oviedo, en Granada, en Málaga, pero poco a poco se ha ido derritiendo. Y los que debían coger
las riendas
es las facultades de medicina. Que, por cierto, el otro día en el premio me dijo un catedrático, me parece que don Arcadio, dice, sí que hay una clase, una asignatura de medicina.
Sí, de familia.
De familia. Entonces, potenciarlo claro. Eso. Mm-hmm. Potenciarlo. Sí, sí, y, sí. Y entonces se tendría un caldo de cultivo para cuando ya uno ha acabado, porque, oiga, la esencia de la medicina rural no se percibe hasta que no estás allí.
Desde luego.
Es un placer extraordinario.
Mencionaba usted al doctor Gisterri, dice, si mandara, es seguro que lo haría. Y es que usted dirigió, ¿no?, la sociedad de esta sociedad durante 8 años, ¿no?
Sí,
doctor,
sí,
Gisterri.
8 años.
Que le quiero preguntar, que bueno, hace un tiempo que la atención primaria está en boca de todos, y le tengo que preguntar qué está pasando, ¿no?, con esta especialidad que ha sido bandera, como estaba explicando el doctor Catalá, durante tantísimas décadas, y ahora está denostada y la gente no la quiere ejercer, incluso unos cuantos pacientes, no sé cómo llamarles, energúmenos, pues incluso se deben agredir a sus médicos, los que están allí para curarles, que es una cosa inaudita.
Pues sí, yo creo que también ya lo hemos explicado el doctor Catalá, y la falta de conocimiento del medio, que diría yo, que es el mamar, entre comillas, la medicina rural. Claro, ¿por qué los especialistas de familia, y miro para el doctor Catalá, se tienen que formar en el hospital? ¿Tú eso lo entiendes? Es que no es lógico. Un residente de medicina de familia tiene que estar los 4 años...
¿En un ambulatorio?
4 años en el ambulatorio, en el centro de salud.
Claro.
Y luego un año pues tiene que estar, si acaso, haciendo guardias en el hospital. Pero es al revés. Ahora están el primer año, 3 o 4 meses en primaria, y luego no vuelven hasta el cuarto año. No, ¿qué aprenden ellos? Aprenden el hospitalocentrismo, las técnicas, la ecocardio, la resonancia. No, pero el tocar, como decía el profesor Carmena, la entrevista, la humanización de la medicina, todo eso se está perdiendo, porque el estudiante, bueno, pues cuando ve los medios de comunicación, pues queda fascinado por la tecnología, lo que se llama fascinación tecnológica.
Sí, sí,
entonces
sí,
no
sí,
van
sí,
a atención primaria a aprender y sobre todo a ver cómo se sale la medicina familiar. Eso unido a las carencias actuales que tenemos por parte del nulo reconocimiento de la administración, pero de todas en general, no podemos decir que unas comunidades autónomas trata mejor la primera. No, mire, nosotros llevamos reivindicando desde el año, director presidente, desde el año 2012 con el Ministerio de Sanidad, que el presupuesto de atención primaria debe ser el 25% del presupuesto global de sanidad. El 25, ahora hay un partido político, por cierto, se puede mirar la prensa, que está diciendo que hay que dar el 25% del presupuesto de sanidad. Pues llevamos pidiéndolo durante 20 años, hombre. Estamos en un presupuesto de un 14, un 15%. ¿Dónde va el presupuesto? A los hospitales.
Claro, además, invertir en primaria es ahorrar también en hospitales, ¿no?
En derivaciones.
Claro.
Es que si no, la gente no iría al hospital. Si usted tiene claro. medios y tiene la gente trabaja a gusto, pues no derivaría al hospital, ¿no?
Claro. Claro. Perfectamente.
Así es. En el 2022, creo que lo mencionaba antes el doctor Catalá, ¿no?, se quedaron 200 plazas MIR sin ocupar en España. Este año han tenido que recurrir a un proceso extraordinario porque otra vez se habían quedado sin cubrir 200 plazas aproximadamente. Si los médicos jóvenes rechazan ser médicos de primaria, ostras, tenemos un problema muy serio, ¿verdad?
Pero que muy, muy serio. Mire, perdone, la asistencia primaria es el 85% de actos médicos que se realizan todos los días. Entonces, como ha dicho muy bien el doctor Gisterri, presupuestos para esa atención primaria. Y aún le hago otra reflexión. Hay muchos dirigentes en España, medicina pública. ¿Y dónde está el dinero para esa medicina pública? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se va a la privada? ¿Por qué se va a la privada? Se va a la privada por esto, cita telefónica, no te cogen el teléfono. Cita 15 días, eso no puede ser.
Hombre, también es verdad que la privada mucha gente no se la puede permitir, no dispone de esos recursos para pagarse un seguro, etcétera, 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 cuando todos pagamos unos impuestos en ocasiones muy importantes, justamente para que tengamos una salida adecuada para todo el mundo, para que se la pueda pagar y para el que no, ¿no? Pero es verdad, tiene usted toda la razón, que habría que invertir en que la sanidad pública sea eficaz, ¿no? Como lo está haciendo la privada a la hora de pedir cita.
La asistencia primaria no es la primera, es la principal.
Correcto. Bueno, nos quedan unos pocos minutos que creo que dediquen ambos a que, con tranquilidad, hablando de esta falta, no digo vocación, ¿no?, pero falta de interés de los médicos jóvenes por hacer esta especialidad, les quiero preguntar, doctor Catalá, doctor Gisterri, para los jóvenes, médicos jóvenes que estén escuchando, o para los no tan jóvenes, pero que aún tengan parte de su carrera por delante, ¿qué consejo les ofrecería a usted? ¿Cómo debe ser un buen médico, doctor Catalá?
Esto, yo dentro de la asistencia primaria destacaría el médico rural antiguo, pero hoy en día igual, de lugares recónditos de 24 horas permanentes. La Comunidad Valenciana, eso sí que es verdad, ha ofrecido 5,000 o 6,000 euros al año más por ir a esos lugares recónditos, que es una idea buena, pero no es eso. Yo me he pensado de que todo el mundo, sábados y domingos, descansa. Si descansa, en 4 meses, a 2 días, 8 días, que cada médico de 24 horas, un mes descansado, pagado por el Estado. Y ya haría los ministerios y las autonomías harían equipos sustitutos, volantes, para ir a esos sitios a sustituirlos cuando médico...
Que cuando hagan horas extras, que luego se les devuelvan, ¿no?
Que se las devuelvan, claro.
Vamos, lo que se hace en cualquier trabajo normal, digamos.
Normal,
¿no?
pero primarlos, hay que primarlos. Y que se sientan satisfechos. Después, que eso les sirva, si hay unas oposiciones, por darles 2 puntos... Y el sueldo fijo, en vez de un ambulatorio normal de una ciudad, si cobran 3, ellos que cobren 6. Vería cómo se acababan todos los problemas se acababan.
Desde luego. Es verdad que estaba planteándome, doctores, que en un pueblo pequeñito, si uno trabaja 8 horas, que es el tiempo que está la consulta abierta. Pero si pasa cualquier cosa, ustedes están siempre disponibilidad absoluta, ¿no? Para cualquier emergencia que pueda haber, tienen que estar siempre operativos, ¿no?
No, hay sistemas de guardias localizadas hoy en día, que además es una cuestión muy superada, con desplazamiento de servicios medicalizados rápidamente, y entraríamos en la polémica de por qué no hay médico por las tardes en algunas localidades. Yo creo que tarda más en llegar un médico un coche a veces a un sitio que desplazas un helicóptero, una ambulancia. Pero si me permites, quería decir respecto a la ilusión del médico joven o el que quiere aspirar a ser médico de familia. Yo creo que hay un tema muy importante, es que si uno no está a gusto en el medio en el que trabaja, hay insatisfacción y por tanto rechaza de entrada ese ámbito hostil. Es decir, yo creo que los médicos de familia hoy en día están muy bien preparados, salen muy bien preparados, tienen que cambiar la ubicación de la formación en el periodo de aprendizaje hacia el centro de salud, pero mientras no haya un cambio por parte de la administración en cuanto a reconocimiento, sobre todo de presión asistencial, de material, de libertad de días, de guardias, estamos perdidos. Por tanto, la conclusión es, mientras no haya una inyección económica en el Sistema Nacional de Salud español, tendremos un problema muy severo en la medicina de familia y especialmente en la rural.
Y un problema para los ciudadanos, que yo sí me insisto en lo mismo, que el problema no es para un colectivo profesional, sino para el resto de ciudadanos que necesitamos que nos atiendan adecuadamente, con los medios oportunos. Y ojo, si a mí me tiene que atender cualquier médico, yo creo que esté descansado, que esté tranquilo y que tenga ganas.
Y, perdone, hemos asistido en la pandemia, aplausos a las 8 de la tarde.
Cierto.
Pues nosotros solos, y los médicos jóvenes no lo podrán solucionar. Han de ser esos pacientes que no están bien atendidos el que reclamen el presupuesto, como ha dicho el doctor Gisterri, para que la asistencia primaria sea, lo que he dicho, la principal.
Pues doctores José Luis Gisterri Caro y doctor José María Catalá Ángel, a los dos muchísimas gracias. A doctor Catalá especialmente enhorabuena por ese reconocimiento como médico rural del año. Y ha sido un placer enorme poder discutir, hablar, conversar en torno a un tema que a todos nos ocupa, a todos nos preocupa y a todos nos interesa, que es la calidad de nuestra medicina. Muchísimas gracias.
El placer ha sido nuestro. Gracias. Gracias a la gente.